todos nuestros segundos domingos, donde hablamos de la historia de bendición, hemos decidido hacer un ciclo de prédicas que las hemos titulado así, uno de los 12. Y hoy es la sesión 4 de esta saga, donde el Señor nos ha llevado a estudiar y profundizar un poco la vida de los 12 apóstoles. Uno de los 12 va relatando la historia de uno de los del equipo selecto de Cristo, uno de los 12 apóstoles. Y hoy estamos en la sesión número 4, es la cuarta historia que vamos a abordar. ¿Y por qué hablar de uno de los 12? Y bueno, porque fueron los elegidos del Señor para extender su reino, para fundar la iglesia, porque realmente ellos han hecho cosas extraordinarias, pero también una de las cosas que más me gusta es que eran hombres comunes y corrientes. La verdad es que a veces uno los idealiza y lee cosas sobre ellos y vos decís, qué imposible, qué lejos que estoy. Pero cuando profundizamos sus historias y estamos en algún punto bastante cerca y ellos en algunas cosas eran bastante peores que nosotros. Y sin embargo, con esas personalidades y con sus vidas y sus historias y sus debilidades, el Señor hizo una transformación. Y ustedes saben que una de las argumentos más fuertes por las cuales se manifiesta y prueba que Jesucristo ha resucitado fue por la transformación que tuvo en los hombres que lo rodearon, que se terminaron haciendo matar por este Cristo, que claramente para ellos y para nosotros es el Hijo de Dios. Pero no solo esos 12 que estuvieron alrededor de Cristo allá hace 2000 años atrás, sino miles y millones de gente y de personas como nosotros que 2000 años después seguimos recibiendo la transformación de este Cristo. Por eso es que es tan importante hablar de las historias de nuestros amados apóstoles. Y una de las cosas que también dijimos que íbamos a emprender en este viaje era ver las personalidades, el perfil de las personalidades de ellos y hacer una clase de paneo donde las personalidades de todas las personas del mundo se ubican. Si sos líder, si sos director, si sos seguidor, si sos introvertido, extrovertido, los apóstoles de alguna manera presentan y representan, pintan todas las personalidades del mundo. Y de alguna manera vamos a también trabajar sobre eso. Bueno, el perfil 2 que estamos viendo en esta serie, en esta noche, tiene que ver con el introvertido. Y el apóstol que vamos a abordar tiene un poco este carácter. Mira, te leo algunas cosas que estudié al respecto del introvertido. Si alguno se siente identificado, bueno, vale la pena. Pues es que a pesar de que pensamos que solo los extrovertidos son líderes y conducen el mundo, ¿no? Los introvertidos también probablemente sean los que están detrás de casi todas las empresas, probablemente sea tu jefe, probablemente sea alguien que no es tan chispita chispita, pero realmente tiene un gran carácter de líder. Las personas introvertidas tienen capacidad de enfocarse en una sola tarea y no distraerse en cosas menores. Terminan lo que comienzan y se desenvuelven muy bien solos. Es más, su mundo interior es el que los resguarda de interrupciones y distracciones que nada tienen que ver con la tarea específica que deben realizar para cumplir sus objetivos. Como el mundo interior es su mundo, ellos nunca jamás emitirán una respuesta sin pensarla. Los introvertidos son los que mejor reaccionan tanto al éxito como al fracaso. Probablemente nunca tengan problemas con explotar de ira ante una bronca y tampoco van a exagerar saludando más que con un beso sobrio al ganador del premio Nobel de la paz. El problema con los introvertidos es que se secan con el contacto social y en un grupo de trabajo pueden parecer poco amigables, toscos y sin sentido del humor. Es que cuando alguien está buscando hacer el chiste de la tarde, ellos están pensando en cómo llevar adelante el plan de trabajo para cumplir sus objetivos y su mente dice, ¿cuándo se callarán todos estos y nos pondremos a trabajar? Eso muchas veces genera que no puedan disfrutar de ciertos momentos de distensión. Por su naturaleza tienden a aislarse, a no comunicarse. Ese cerramiento genera una incomunicación perjudicial para ellos y para sus equipos. Ellos son los que no hablan, nunca son los primeros en hacerlo y muchas veces dejan pasar la oportunidad aunque les hayas brindado la posibilidad de hablar. Un poco el carácter en general del introvertido. Hay muchas otras características. Si alguien se ubica en este perfil, bueno, estamos abordando los perfiles de personalidad de todo el mundo. Y el apóstol que vamos a tocar hoy es el apóstol Juan. Es un apóstol que tiene un poco este carácter de introvertido. Y el apóstol Juan es un líder de los doce. A pesar de lo que algunos creen, es uno de los más influyentes, uno de los líderes. De hecho, es el grupo de los tres selectos que están con Cristo, Pedro, Juan y Jacobo. Pero Juan no resalta tanto. ¿Por qué? Porque Pedro y Jacobo eran mucho más chispitas, eran extrovertidos. Juan, ahora vamos a ver, era mucho más pasivo, más introvertido, pero eso no quita su carácter de hombre totalmente relevante. Y Juan tiene el apodo, o así se lo conoce, capaz que ustedes lo saben, como el apóstol del... Uy, no vinieron hoy. Juan es el apóstol del... Juan es el apóstol del amor, así se lo conoce. Pero vos sabés que, si no analizamos ciertas características, el título no le hace honor necesariamente, porque vamos a creer entonces que es pasivo, callado, buenito, que siempre te va a decir que sí, que se banca cualquier cosa, medio tibio, medio tímido, y nada que ver, porque en realidad Juan es apodado por Cristo como hijo del trueno. Es un boanerge, así le pone de apodo Jesucristo. Juan está cortado por la misma tijera que Jacobo. Es un hijo del trono, son hermanos. Juan es el hermano menor de Jacobo. El apóstol que abordamos la sesión pasada, un hombre líder extrovertido. Juan en realidad es líder, es un hombre fuerte, es hijo del trueno, pero es un poco más introvertido. Y de alguna manera me parece muy interesante que podamos analizar su vida, porque seguramente el Señor tiene algo para enseñarnos detrás de todos los detalles de este apóstol. Y yo le puse este título a la sesión de hoy: Hay dolor, de hijo del trueno a apóstol del amor. Porque efectivamente Juan terminó siendo el apóstol del amor. Pero no empezó siéndolo, empezó siendo un hijo del trueno. Y el hay dolor, y es porque hay un proceso, hay una transformación en este hombre, en Juan, y termina siendo, por supuesto, de los hombres más dulces, hermosos, amables, amantes, cariñosos que hay en la historia de la Biblia. Bueno, voy con tres escenas para representarte Juan. Lo primero es Juan, hijo del trueno. Hay algunos que no saben y que creen que Juan es el buenito que dice Dios es amor. Pero empieza así Juan. Mira, te leo tres relatos como para presentar su carácter. Juan, en el primer y único relato donde él es protagonista solo, porque Juan siempre aparece con los 12, aparece con los 3, siempre aparece como en grupo, porque te dije que es introvertido. Nunca habla en voz primera. Solamente una vez va a hablar él como protagonista y no va a decir, ¡ay, los amo! No hace. La única vez que habla Juan, hijo del trueno, dice esto en Lucas capítulo 9, versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea que Juan, la única vez que va a hablar a nombre propio y va a decir algo por sí mismo y se manda solo, dice, ¿quién sos vos que andás predicando en nombre de Cristo y no estás con nosotros? Cállese, es como si nosotros dijéramos todas las iglesias evangélicas que hay en Córdoba que se cierren todas porque no están con nosotros, ahí no está Dios, Dios solo habla con nosotros. No, vos decís, no, bueno, ahí tenés Juan, hijo del trueno. La única vez que va a hablar va a decir eso. Carácter, ¿no? De él. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y qué le va a decir? No se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, y por nosotros es. Si está predicando, ¿sabes cuánta gente va a predicar en mi nombre, Juan? Bueno, hola Juan, ¿viste? Como que, hola Jesús, me imagino yo, ¿viste? Hola Juan. ¿Sabes cuántas veces, cuánta gente va a hablar en mi nombre? No seas sectario. Juan le pinta el sectario, el cerrado. No el inclusivo, el exclusivo. ¿Viste? Bueno. La segunda característica de Juan es que es un impulsivo, de alguna manera, que quiere mandar a matar a todos los que piensan distinto. En vez de paciencia y misericordia, dice que caiga fuego del cielo y los queme a todos. Pues si no, bueno, sí, mira, Lucas, hay unos versículos más adelante, 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los dos hermanos, cortados por la misma tijera, como te dije, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A unos samaritanos ahí que lo hacían renegar a Cristo. ahí tenés el hijo del trueno. Claro que Jesús, ¿qué le va a decir? Jesús lo reta, el hijo del hombre no vino para matar gente. ¡Chicos! Yo no vine a matar gente, a hacer caer fuego del cielo, vine a salvar. Juan, ¿pues hiciste el apóstol del amor? Por último, como para terminar de pintar la personalidad de este Juan, de este primer Juan, del hijo del trueno, además de ser medio sectario y además de mandar a matar gente, le gustaba el ego, quería figurar, quería estar en la primera plana al lado de Jesús, porque Mateo 20:20 cuenta el relato donde él, con su hermano y su madre, los tres complotados. ¿Alguna vez hiciste un trato ahí con tu mamá? ¿No me ayuda? Vamos a decirle a Cristo, mira, arrebatemos los otros 10. Ma, Jacobo, ¿vamos? Sí, vamos. Vamos porque es ahora, ¿eh? Entonces vos te vas a sentar a la derecha de Cristo en el reino y vos te vas a sentar a la izquierda. Y los otros 10, bueno, quedan cola. Este es Juan. Mateo 20:20, es el relato. Señor, ¿nos darías este honor? Le dice Juan a Cristo, sentarme a la izquierda y a la derecha. Y la respuesta de Jesús es contundente, y es contundente para el futuro, porque dice entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Estoy leyendo Mateo capítulo 20, versículo 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pregunta Cristo. Lo que Cristo le está preguntando es, ¿vos vas a beber la copa que yo voy a beber? ¿Vos me estás pidiendo que sentarte acá a la derecha o a la izquierda? Ok. ¿Vos podés beber de la copa que yo voy a tomar? ¿De qué está hablando Cristo? Está hablando de su muerte, está hablando de su pasión, está hablando de dar la vida, está hablando de la cruz, está hablando de los clavos, está hablando del sufrimiento, está hablando del dolor. ¿Vos podés ser bautizado con el bautismo que yo me voy a bautizar? ¿Y sabés qué contestó Juan? Sí, puedo. Y Cristo agarró una libretita y tomó nota. Pero este es el hijo del trueno. Juan arranca acá. Es el carácter de él. Bueno, está visto un Boanerje, el hijo del trueno. Pero claramente la escena 2 es el hay dolor de nuestro título. Porque algo empieza a suceder después que hay una sentencia en, vos podés beber de la copa, va a pasar algo. Me parece que Cristo tomó nota y de alguna manera yo pienso que Jesús, al tomar nota, se dio cuenta, y Juan me parece que anotó también, que le iba a ser dado a él tomar de esta copa más que ningún otro apóstol. Y de alguna manera el proceso de transformación del hijo del trueno comienza en el proceso de tomar sorbos de la copa de nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles la tomaron, pero Juan es el que más bebió, el que más sorbos tomó, el que más entendió el sufrimiento y el dolor. Y la copa de Cristo a Juan lo transformó de un hijo del trueno a el apóstol del amor. Mirá, Juan es el que acompaña a Cristo, por eso que yo creo que él lo entendió casi al toque. Cuando a Cristo lo meten preso y ya se dirige Cristo a su pasión, hay un apóstol que nosotros creemos que es el que está, que lo acompaña, que es Pedro, porque Pedro es el que lo niega, Pedro es el que está en el patio, donde lo está viendo a Cristo. Pero en realidad no hay solamente uno, hay dos. Y el más valiente de todos no fue Pedro. Seguime en este relato, Juan 18:15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro, y otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan. Juan, en su evangelio, nunca se nombra a sí mismo. Siempre nota como otro discípulo o el discípulo a quien Jesús amaba. Escuchá. Y este discípulo, o sea yo, pero no voy a decir yo, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién entró con Jesús al patio? Juan. Esta no la tenemos. En ese momento donde Pedro está por negar 3 veces a Cristo, Juan está presente. De hecho, Juan lo hace pasar a Pedro. ¿Seguí? Versículo 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esto es tremendo. Juan está presente con Cristo. Digamos, se la banca, lo va a seguir. Cuando Pedro, después avergonzado, niega tres veces a Cristo y se va a llorar amargamente afuera y se va a rasgar su vestidura, ¿quién se queda? Se queda Juan. ¿Por qué dice usted, pastor, que se queda Juan? Porque el relato del pie de la cruz, Juan se quedó hasta la mismísima cruz. El único apóstol que se quedó a presenciar, a ponerle el cuerpo, a me la banco toda acá, y si acá muero, pues acá me quedo. Ya estaba dispuesto a tomar la copa que le correspondía. Juan, wow. Del team de los apóstoles, me quedo hasta ahora con Juan. Amo a Juan. Me lo metí en el corazón y en la cabeza estos días y digo, Juan, mira que Pedro, Pedro. Pero Juan. Y de los discípulos más osados, bueno, fueron Pedro y Juan. Y fíjate este dato, qué interesante. Jesús a Pedro le dijo, apacienta mis corderos. Pero Jesús a Juan le dice, cuida a mi madre. ¡Wow! Jesús a Pedro le dice, cuida a las ovejas. Jesús a Juan le dice, cuida a mi vieja. Con lo que eso significa, con el corazón de un Jesús humano, hombre, que amaba a su madre. Y dice Juan 9:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa, la adoptó como su madre. Hermoso. Hablando del sufrimiento, y para ir con algunas escenas, Juan es el discípulo que ve morir a todos los apóstoles. Juan es el último sobreviviente de los apóstoles. Antes mueren todos. El primero que ve morir es su propio hermano, Jacobo. Apenas empieza el ministerio, ahí en Hechos, su primer mártir es su hermano. Y de ahí empiezan a morir uno tras otro. No morían de viejos. Morían introspectivamente por crucifixiones, por cárceles, por asesinatos. Y me imagino yo que de alguna manera este Juan, un varón de dolor, entrenado en el sufrimiento, empieza a recibir noticias, viste, que mataron a Pedro. ¿Qué le pasó? Lo crucificaron boca abajo. Viste que murió Mateo, viste que uno por uno, aquellos 11 compañeros que habían sido elegidos por él, en un punto, cuando llega el número 11, Juan sabe que el siguiente es él. Entiende la copa. Juan entierra a su madre Salomé, entierra a su padre Zebedeo, pero Juan entierra a dos madres. Tiene que enterrar a María. El sufrimiento y el dolor de enterrar a la madre adoptiva, entre comillas, que el Señor le había dado, no es normal que un hombre entierre dos madres. Y pensé, ¿por qué sufrir la muerte de dos madres? Es que estaba tomando la copa. ¿Viste cuando Isaías dice que Jesús es varón de dolores, experimentado en quebrantos? Bueno, el más parecido de los hombres a Jesús es Juan. Juan es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y finalmente, el viejo Juan, que ya pisaba los 100 años, va a ser testigo de la segunda gran persecución que hay en Roma. La primera persecución la genera Nerón en el año 64, pero otro emperador que viene después, que se llama Domiciano, genera una gran persecución entre el año 86 y 96 después de Cristo. En esa gran persecución, o sea, ya vivió una, ahora vive la segunda, porque es el único que queda vivo. Mira si sabe de sufrir. Mira si sabe del dolor, mira si sabe de tomar la copa. Y cuenta la historia y los historiadores, por ejemplo, Tertuliano, ahí en el siglo II, esto no está en la Biblia, porque la Biblia no relata la muerte de Juan, pero hay muchos escritos históricos que dicen que el emperador Domiciano lo manda matar a Juan en el año 91, 92, 93, por ahí. antes del año 95, y la condena fue calentar una olla de aceite hirviendo y tirarlo allí. Casi como el relato del Antiguo Testamento, donde Sadrach, Mesach y Abednego son tirados en el horno de fuego. Y cuenta Tertuliano que el apóstol es tirado en el caldero de aceite y milagrosamente no le pasa nada y sale ileso. Entonces Domiciano se aterra y no se anima a matarlo y lo manda preso a Patmos, donde Juan escribiría en ese exilio el Apocalipsis. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es tremendo. Entonces, tomé algunas notas que te las quiero decir porque Juan se está transformando en el apóstol del amor. Está dejando el hijo del trueno. Era un buscador de la verdad, un apasionado, alguien que mandaba, que condenaba, alguien que pedía fuego del cielo. Casi que si me pongo un espejo, casi que si te pongo un espejo. ¿Alguna vez pediste que caiga fuego del cielo? No me contestes. Porque estabas convencido de la verdad. No me contestes, ya sé que estaba convencido de la verdad. Si uno solo pide fuego del cielo cuando está convencido de la verdad. Pero Juan se encuentra con el amor, buscando la verdad, se encuentra con el amor, todos sinónimos de Cristo, ¿no? Es tremendo esto. Juan, apasionado, buscador de la verdad, se encuentra con Cristo y el amor de este Cristo que encuentra lo lleva por el camino del dolor y del sufrimiento y él ahí entiende otras cosas. Entiende lo que la intelectualidad no le daba. Entiende otra cosa sobre la verdad. Juan va a escribir mucho sobre la verdad. Y el sufrimiento y el amor para él son casi sinónimos. Y entonces escribí que finalmente allí deja él de ser un buscador de la verdad y pasa a ser un portador de la misma. Juan la tiene encima la verdad. No necesita andarse peleando con nadie, defendiendo ideas. Él porta la verdad. Porque el amor que lo ha hecho sufrir hasta lo máximo, lo ha hecho transformar en el apóstol del amor. Esto es tremendo. Vos sabés que, de alguna manera, el Juan que escribe el Evangelio no es el Juan que está relatado en el Evangelio, es un Juan más viejo, de casi 60 años. Juan escribe el Evangelio según San Juan allá por el año 70. Él se está acordando de quién era él 30 años antes. Juan está haciendo memoria de quién era el Hijo del Trueno. Este relato que leímos es la memoria de quién él era antes. Antes de que Cristo le haya sido revelado, de que el sufrimiento y el dolor hayan pasado por su cuero. Y él entendiendo ese amor y ese dolor, pues entonces tiene otra revelación y ya se nota un Juan transformado en el Evangelio. El Juan que escribe las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ya es un Juan que tiene 30 años más que el que escribió el Evangelio. Casi tiene 90 años. Y el Juan que escribe el Apocalipsis es un Juan que tiene un martirio encima, una olla de agua hirviendo y un exilio. Mirá si vas a ver qué es el amor. Juan tiene autoridad para decir qué es el amor y qué es la verdad. Él es. La lleva encima. ¡Wow! Es poderoso. Casi que después de esto no me animo a decir más. La verdad es esta. ¿Quién lo dice? Yo. Y entonces escribí esto casi como intentando pensar como Juan. Esto no es Biblia, ni es canónico, esto es Martín Gómez. Pero Juan habla mucho de la verdad. Entonces creo, mis amados, y le pido al Espíritu Santo que les revele esto. La verdad sea dicha. La verdad sea dicha. Todo lo que vos pensás, todas tus discusiones, todas tus peleas, todas tus ideologías, tu cosmovisión, tu teología, tu moral, tus buenas costumbres. La verdad sea dicha. Todo lo que nos falte aprender del amor, el dolor nos lo enseñará. Juan no tiene otra forma de entender amor y la verdad. Porque necesito ser transformado de hijo del trueno al apóstol del amor. Y de alguna manera esto es muy poderoso para nosotros. Y yendo al final, por supuesto, bueno, es que la transformación entonces de este hijo del trueno, después de haber sufrido todo lo que sufrió, y ahí sí termina siendo el escritor del Evangelio que leemos. Mirá, Juan es humilde, introvertido, tan introvertido es que escribe el Evangelio, las tres cartas, el Apocalipsis, y no se menciona a sí mismo. Cuando Juan dice Juan, se refiere a Juan el Bautista, no a él. Juan habla en el Evangelio, es el discípulo amado, a quien amaba Jesús. El discípulo dice, siempre el foco es Cristo, nunca es él, se corre de la escena. Ha cambiado, ha sido transformado. Es el anciano, en las cartas dice el anciano, es como decir el viejo, ¿viste? Ya se pone en un papel diferente, ni se nombra. Es como el nono, Juan es el nono. Es el abuelo del Nuevo Testamento, es el abuelo. Escribe, hijitos míos, amados míos. Estas cosas se escriben, hijitos, y habla del amor. Y vos decís, oh. Y cuando se menciona por única vez, lo hace en Apocalipsis 1:9 y dice, yo Juan, 1:9, vuestro hermano. Yo si hubiese sido Juan, y ya tengo casi 100 años, y me quemaron en la hoguera o en el caldero, y estoy preso y voy a escribir, podría haber dicho, yo Juan, el apóstol que estuve con el Señor, que salí ileso del aceite y que ahora estoy... Yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No la poder tener tan atada. Juan entiende algo sobre el amor luego del sufrimiento. Entiende que el amor es extremo. Y acá me tomo unos minutos más para el centro de este mensaje. Porque hoy hay un peligro en la iglesia de Cristo en este tiempo, que cree y está siendo confundida y tironeada hacia entender o creer que ese amor entonces vale todo, que cualquier cosa es perdonada, que el amor entonces es débil, es gris, que el amor, que todo está dentro del amor, que el amor entonces, bueno, todo se puede ahí en el amor. Pero ¿cómo, pastor? Usted no dijo que Juan era el apóstol del amor. Sí, bueno, ahora, yo te quiero explicar qué significa que Juan haya entendido el amor y que él sea el apóstol del amor. ¿Cuál es la obra y qué significa para la teología de Juan que Juan sea el apóstol del amor? Y escribí esta frase, me parece que la resume. El amor no para Juan, pero Juan es el que lo baja, al que le es revelado por el dolor y el sufrimiento. El amor es extremo. El amor es blanco o negro. El amor es bueno o malo. El amor es Cristo o anticristo. El amor es verdad o mentira. Esto es el amor para Juan. Juan es el escritor de los extremos. Es el escritor de los absolutos. Juan no anda con grises. Juan no tiene cosas al medio. Es acá o es allá. Juan es el autor, el escritor de los condicionantes. Si haces esto, entonces será esto. Si no haces esto, pues entonces no sos esto. Juan es tremendo. Pero este Juan que está escribiendo sobre el amor es el viejo Juan, no es el hijo del trueno. No es el Boanerge. Este es el que ya sufrió. Este es el que entendió el amor. ¡Oh! Y va a escribir así. Mirá, voy a leer bastante. Si querés seguirme o tomar nota de los pasajes, y te recomiendo y les recomiendo a mis amados hermanos que hagan lo que yo hice, estoy enamorado de Juan. Son San Juan, primera de Juan, que tiene 5 capítulos, segunda y tercera de Juan, que tienen un solo capítulo. Y luego Apocalipsis, pero Apocalipsis es más complicado. Pero en estos libros uno va a entender lo que escribe y el amor extremo. Primera de Juan 1:6, condicionantes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Punto. Al hueso. Vos decís, che, oh, qué amoroso que sos. Escuchá el amor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahí tenés el amor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol del amor. Esto es el amor para Juan. La condición. Si alguno ama al mundo, 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en él. 2:24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Tremendo. Como Juan es el escritor de la verdad, pues se ha dedicado a explicar qué es la mentira. 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nunca ningún apóstol escribió tantas veces la palabra mentiroso como el apóstol del amor. Digan, pero este no era el apóstol del amor. Hijos de Dios o hijos del diablo. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cristo o anticristo, esto abunda el texto de Juan. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Y el que niega al Padre y al Hijo. 2 Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez, Luz o tiniebla, vida o muerte, bueno y malo, el escritor de los absolutos. El amor para Juan es extremo. Mira, vida o muerte. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Casi que lo puede decir como por lógica, ¿no? Juan escribe así. Casi te diría yo que los que hemos leído mucho la Biblia, viste, vos decís, no, qué duro que es Pablo. ¿Vos por qué no leíste al apóstol del amor? Después de leer mucho Juan, necesita ir a una dosis de Pablo para aflojar un poco. Porque Pablo es mucho más benévolo que Juan. Juan es aceite hirviendo o Cristo. Juan es Patmos o el ministerio. Juan no anda con vueltas. Juan toma la copa. Y por eso entendió el amor. ¡Ah, tremendo! Dios es amor. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Además, Juan, en esto, perdón, yo no creo poder transmitir. Es que Juan no está enojado. Porque ya ha sido entrenado por el sufrimiento. Juan no está enojado cuando escribe esto, ¿eh? Porque está amando de verdad. Tanto ama Juan que no va a perder tiempo en nada que pueda hacerte sufrir, doler o desconcentrar de la verdad, del camino de Cristo. Tanto ama a él que no va a hacer rodeos ni va a perder tiempo en los grises. Tremendo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Viste esa frase que está pegada en toda la calcomanía de todo el mundo? Bueno, la escribió Juan. 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Hay lugar a duda? Contéstenme, ¿hay lugar a duda de lo que Juan dice? ¿Te puede gustar o no? Ahora, este Juan que escribe es el viejo Juan, experimentado en quebrantos. La gloria para Juan es extrema también. Juan dice en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 12. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Juan cuando dice vimos la gloria de Cristo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, no solo se refiere a que lo había visto a Cristo, que lo había visto hacer milagros, que manifestó Cristo la gloria de Dios, estando en la tierra, haciendo milagros, resucitando muertos, caminando por el agua, haciendo lo que hizo Cristo, muriendo y resucitando. No solo eso, sino que Juan vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Él la vio. Metafísicamente Juan está más adelante que todos los otros apóstoles, porque vio algo que nadie vio. Es como el Moisés de aquel relato del Antiguo Testamento que le vio la espalda a la gloria de Dios. Pedro, Juan y Jacobo vieron eso en la transfiguración. Cuando Juan dice, yo vi la gloria, está diciendo algo que quizás pocos en la tierra puedan o podamos decir. Y me pregunté, ¿y para qué vio la gloria? Para salir a contárselo después él a todo el mundo y decir, che, yo soy distinto que ustedes porque yo vi la gloria, ustedes no. Síganme que en el próximo video les cuento cómo es. Cristo le dijo a aquellos discípulos después de la transfiguración, no le digan a nadie. ¿Cómo no le voy a decir a nadie? Era Boanerje en ese tiempo. Ya va a sufrir y te va a dar cuenta. Esto no es porque van deboqueando. Porque quienes vieron la gloria del Señor, quienes han estado, o hemos estado, o estaremos en ámbitos de manifestación de la gloria del Señor, donde Dios te habla, donde sentís la presencia del Señor, donde hay algo contundente, donde Dios te usa, donde milagros suceden, donde la salvación, la sanidad o la liberación pasa, donde uno siente la presencia, donde uno tiene visiones, donde realmente uno se da cuenta el sentido, La pertenencia a la eternidad, esto de que Dios está dentro nuestro, alrededor nuestro, cuando la gloria del Señor se siente cómoda con vos, pues no te ha sido dado para alardear, sino que te ha sido dado como una preparación que fija tu identidad para cuando vengan momentos de dolor, puedas recordar aquello que viste, esa verdad, esa cosa que nadie te la quita, nadie me lo contó, yo estuve ahí, yo sé quién es Dios. Entonces en este momento pues me la banco, pues habrá que tomar la copa, dame dos. Y pienso, y claro, frente a la olla de aceite hirviendo, y aquel verbo fue hecho carne, y yo vi su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pues emperador, tíreme. Yo sé a quién sirvo, yo sé a quién amo, yo sé quién es mi Dios, yo he visto su gloria. ¿Vos te pensás que me voy a achicar ante vos? ¿Vos te pensás que voy a mentir? ¿Vos te pensás que me voy a callar? ¿Vos te pensás que voy a tener miedo? ¿Vos te pensás que voy a claudicar mi fe? Y la identidad mía está basada en si tengo plata o no tengo plata, si estoy enfermo o no tengo, o estoy enfermo. Pues tíreme. Poderoso. Y anoté esta frase que probablemente también nos sirva. Viste que los evangélicos somos muy cantadores de derrama tu gloria, derrama tu gloria. No sé quién inventó esta canción, no lo estoy criticando. Estoy jugando con lo... Guarda cuando pidas que la gloria de Dios te sea mostrada. Porque si eso sucede o te ha sucedido, pues te ha sido dado una clase de voucher, una clase de anticipo, una clase de licencia para que cuando entres en los momentos de mayor dolor y sufrimiento, porque te es necesario que sea revelado el amor a través del sufrimiento, vos puedas recurrir a la gloria del Señor y sentirte un participante con Cristo de sus sufrimientos. Y entonces levantar la bandera de Cristo bien alto, aun cuando estés sufriendo, aun cuando te estés muriendo, aun cuando te estén matando. El Esteban viendo la gloria del Señor mientras lo apedreaban. Los hermanos y hermanas relatados en Hebreos cuando se lo comían los leones en los circos romanos. Pues yo he visto la gloria del Señor. Pues suelte los leones, don Nerón. Muy difícil este mensaje. Muy difícil para el 2025. Oh, te amo, Señor, te amo. Pues no sabemos nada del amor. Pues quien no ha sufrido no ha entendido el amor, pero te va a ser revelado, ¿eh? ¡Wow! 1 Pedro 4, 12, amados, dice Pedro que también vio la gloria. Pedro, Juan, estaban ahí, ¿eh? No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vienen tiempos, mis amados hermanos, donde la iglesia y el amor a Cristo va a necesitar de una dosis de comprensión que solo va a venir a través del sufrimiento y del dolor. Y habrá que estar contento. Es una locura. La locura de la predicación. Pues, ¿cómo será esto? Pues yo no sé. Y si vos me preguntás a mí, pasa de mí esta copa, Señor. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahora yo la voy a tomar. Yo estoy dispuesto a tomarla. Porque el amor está siendo perfeccionado y el amor echa fuera el temor, dice Juan. ¿Vos tenés miedo? ¿Estás preocupado? ¿Sos de los bocones que condenan a través de sus convicciones de verdad? Tranquilo. ¿Vos estás enojado con alguien que siempre juzga al otro? Tranquilo, dale tiempo al Señor. El amor lo va a hacer sufrir y el sufrimiento le va a enseñar de qué se trata el amor. Cuestión de tiempo, cuestión de lógica. Joánica se llama teológicamente. La teología de Juan es teología joánica. Y termino con esto, finalmente, y les pido a los chicos que me acompañen así. Podemos cantar una última canción. Gracias por haberme escuchado hasta acá. Voy a terminar porque, este Juan me cae gordo. El apóstol del amor, tu abuela. Pastor, lo borro. Lo tacho ahora de la lista. Me quedo con Pedro. Aguante, Pedro. Qué mabocón como yo. Este recontra introvertido, pero mira cómo te la clava. En el pecho, acá. Encima, ¿qué nos manda? Bueno, pará, porque Juan va a sintetizar, esto lo digo yo, va a sintetizar, amo Juan, va a sintetizar todo esto como si fuese muy necesario, diciendo, es que esta es la síntesis del amor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es gracia y verdad. Es el binomio irreductible. El amor, finalmente, si querés que te lo defina, es una sola cosa separada en dos palabras. Es gracia y verdad. No es gracia y verdad. Es gracia y verdad. Esto entiende Juan. Por eso va a escribir eso sin permiso y sin necesidad en los primeros versículos del Evangelio. Nadie le pidió que hiciera eso. Digo, el Espíritu Santo. Porque Juan tiene que relatar la historia de Cristo, tiene que relatar el Evangelio, pero los primeros versículos es teología pura. Y Juan va a decir que Cristo, el amor de Cristo, esta verdad de la que él está hablando en todas las cartas, es este binomio, es gracia y verdad. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos esto? Es que nos tiene que ser revelada la gracia, mis amados hermanos, porque no vamos a salir a condenar a nadie. Pastor, entendí el mensaje que usted dijo, entendí la verdad, entonces vamos a salir a señalar a los mentirosos y pedir que caiga fuego del cielo, porque no entendiste nada. Hace 40 minutos estoy predicando. No salgan a decir que yo dije porque yo los conozco a ustedes, ¿eh? Vos tenés que entender la gracia, la misericordia, pero que si Cristo vino por eso, no hay justo ni a uno, es decir, estamos todos condenados. ¿A quién juzgás? No, pero que esta es la verdad. Y hay algunos que dicen, no juzgo yo, juzga la palabra, te va a caer un rayazo. Es cierto, la palabra juzga, pero vos no tenés derecho ni a abrir la boca. Claro que sí, es cierto, la palabra sí juzga, pero vos no sos ni digno de portarla. Porque hay que entender la gracia. Ahora, la gracia, ¿qué hace la gracia? Y si yo soy igual que todo, ¿qué me la vengo a creer? Pero si la gracia no tiene la verdad, es la licencia para pecar, es la licencia para la mediocridad. Sin la verdad, la gracia sería el lugar para quedarnos siempre a la medida de la estatura ¿de quién? fue fino lo mío, pero voy a repetir la pregunta para que a ver si están ahí. La gracia sin la verdad sería quedarnos a la medida de la estatura ¿de quién? De nosotros mismos. Si solo está la gracia y no hay verdad, pues entonces yo tendría que seguir un camino a la medida de la estatura de Martín Gómez. Acá. Y encima alardearía de haber llegado. La gracia te lleva, indica la verdad. La gracia te saca del lugar donde estés, te ama, no pregunta, pero al toque te dice, no mami, no papi, esto no es ahí, es para allá. Es Cristo, es la medida de la estatura de la verdad. Y la verdad no tiene grises, la verdad no es como vos querés, la verdad no es como a vos te parece, la verdad no son tus ideas, la verdad es Cristo. Y acá está escrita, dice Juan. ¡Wow! Entonces la verdad me da derecho a condenar, ¿no? Si te dije que vos sos destinatario de la gracia igual que todos. Entonces, como Juan a esto lo entiende, yo le pido al Señor que nos permita entenderlo como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esto se ministra en casa. Vicky, vos con tus hijos, con tus hijas, ¿viste cuando vos querés matar a alguien? Y encima vos tenés la verdad. Porque está bien que lo mates, porque sería justo. Sería justo tener los argumentos. A ver, número uno, número sí, hizo esto. Tener los videos, está filmado. Tener los WhatsApp. Si le preguntás a un amigo, mátalo. Le pregunta al pastor, mátelo, hermana, mátelo. Wow, y el espejo de Juan viene a decir, chico, sin amor, sin gracia. Acá no hay verdad. La gracia es primero. La gracia es primero. La gracia tiene que ser primero. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Acá se trata primero de lo vil y de lo menospreciado, escogido. Nosotros no somos nada. Hay que empezar siempre por ahí. Y aún cuando usemos la verdad, Juan nos está enseñando eso, aun cuando uses la verdad, úsala con amor. Siguiendo la verdad en amor, decía el apóstol Pablo. Es la misma Biblia. Entonces, mi amada iglesia, yo no sé cómo vamos a hacer esto, que nos sea revelado, que te sea revelado en tus charlas, que nos sea revelado en la alabanza, que nos sea revelado en este púlpito, que sea revelado en las familias pastorales. Habrá que hablar de gracia y verdad como una sola palabra. Como un solo concepto. Para nunca diluir la verdad de Cristo, la contundencia, pero siempre tener gracia. Perdón, me voy a extender, lo tengo que decir. Es que Juan va a sintetizar en el famoso pasaje de Juan 3:16 esta verdad ya en boca de Cristo. Ya no es Juan el que escribe, ahora es Cristo el que habla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué estamos hablando? Del amor. Juan es el apóstol del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan está siendo el profesional del amor. Juan es el que más sabe del amor. Es el que más escribe de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto se trata de amor. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ¿qué me voy a dedicar a condenar al mundo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Ay! El apóstol del amor. Esto es gracia. Juan 3:16-17 es gracia. Ahora viene la verdad. 18. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan, es tremendo. Cristo es tremendo. Entonces, mis amados, es un desafío que tenemos como iglesia entender la revelación de lo que significa el apóstol del amor y de lo que significa el amor y este binomio irreductible de gracia y verdad. Ponete de pie Y vamos a orar para donde el Señor te guíe tu oración. Porque algunos acá necesitarán decir, yo necesito gracia para mí. Otros necesitarán, ¿dónde está la verdad? Porque estoy perdido, navegando en mi mediocridad, inmaduro desde hace años, no pudiendo salir, no viendo las bendiciones. Pues que solo entendiste la gracia. Algún otro que tendrá que arrepentirse como yo de haber condenado porque tenía muy clara la justificación de su verdad. Hoy habrá que pedir perdón y recibir esta dosis del amor. Derrama, Señor, de tu amor. Y yo te quiero pedir algo como pastor de esta iglesia, solo te lo pido porque es un deseo de mi corazón. Pasa de los hermanos la copa que les va a enseñar de qué estamos hablando cuando hablamos de amor. Revelala hoy, Señor, porque lo que no sea hoy entendido por revelación será entendido por el dolor. Yo te lo pido, Señor, te lo pido para mí. Que la gracia y la verdad abunden en esta casa en la medida necesaria. Que tengamos el discernimiento de ver una hermana, una hermana, ver a nuestros hijos, cónyuges, padres, y saber, pero ahora dale una dosis de gracia, porque se está muriendo. No le tiré versículo. Hay otro momento que el Espíritu Santo tendrá que decir, pues suelte la verdad, hermano, suelte la verdad. Porque la persona necesita ser guiada, moverle la cara, sacarla de donde está y mostrarle a Cristo. Señor, te clamo que sea notorio en Sierras Chicas, que la gente no lo pueda definir. No sé qué hay ahí. Hay gracia y verdad como una sola palabra. Ahí se ministra gracia y verdad. Y también te clamo, Señor, que ante los embates de la dilución del Evangelio y de la verdad de Jesucristo, esta iglesia siempre levante la bandera, cueste lo que cueste, porque estamos dispuestos a beber la copa, Señor. No claudicaremos, nunca jamás cederemos ante las presiones de un mundo que viene a diluir este amor, esta gracia y esta verdad que tú nos has dado de una manera tan contundente. Gloria a tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.